Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. España e Israel hermanadas en el dolor por dos víctimas, cada una en el accidente aéreo en Etiopía. Polémica publicación de Netanyahu en las redes sociales sobre un posible apoyo de partidos árabes a un gobierno sin él. Un tribunal militar israelí condena a tres soldados de un batallón ultraortodoxo por golpear a dos palestinos detenidos. Según Trump, el Partido Demócrata se ha convertido en una organización antisemita. Estos son los asuntos de hoy aquí en la radio, en Radio Sefarad. En la segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. Ethiopian Airlines confirmó que entre los pasajeros del vuelo de la empresa que murieron al estrellarse la aeronave había dos ciudadanos israelíes y otros dos españoles, entre la lista de 157 personas que iban a bordo del vuelo de Ethiopian Airlines de Addis Abeba a Nairobi, que se estrelló pocos minutos después de despegar. No hay supervivientes entre las víctimas, de 33 nacionalidades. La ruta es a menudo usada por ciudadanos israelíes porque no hay vuelos directos entre Israel y Kenia. La aeronave tenía apenas 4 meses de antigüedad y viajaba con 149 pasajeros y 8 tripulantes. Hace solo 5 meses, otro avión del mismo modelo de Boeing de la compañía Lion Air se estrelló en Indonesia a los 12 minutos de despegar, según una de las cajas negras, por fallos en el sistema automático, causando la muerte de 189 personas.
Sí, la verdad que es un ha sido una catástrofe aérea casi se podría decir universal, porque a pesar de que se produjo en esta aerolínea, pues iban entre los apenas menos de 150 pasajeros, eran de 33 nacionalidades distintas y ninguno ha sobrevivido. Con lo cual, pues la verdad que es prácticamente día de luto en medio mundo. Y entre ellos, pues también España y también Israel. Así que nos unimos al pesar de las familias. Y también nos unimos a la demanda para que se revise este modelo de Boeing, porque ya empieza a ser un poco más que sospechoso, que a pesar de que son aviones nuevos, recién salidos de fábrica, este tenía 4 meses en funcionamiento, pues ha tenido un accidente que no se debía haber producido, lo mismo que el que sucedió en Indonesia hace 5 meses. Así que parece que todos estos modelos, o sea, todos los aviones de este modelo en todas las aerolíneas van a estar, digamos, en cuarentena y van a tener que pasar una revisión exhaustiva para descubrir cuál es el fallo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió este domingo a una crítica contra la ministra de Cultura en redes sociales por parte de la reconocida modelo Rotem Sela, afirmando que Israel no es un estado de todos sus ciudadanos, sino del pueblo judío, ante las críticas contra su partido por presentar a su rival electoral como un peligro si se alía con los partidos árabes. La modelo opinaba sobre las palabras de la ministra Miri Regev, que alertaba en una entrevista televisiva de una posible alianza entre la coalición centrista azul y blanco, empatada en las encuestas con el Likud de Netanyahu y partidos árabes. ¿Y cuál es el problema con los árabes? Por Dios, hay también ciudadanos árabes en este país. Netanyahu aclaró que, como usted escribió, no hay ningún problema con los ciudadanos árabes de Israel. Todos tienen igualdad de derechos y el gobierno del Likud ha sido más comprometido con el sector árabe que cualquier otro gobierno. Pero defendió que la ley del Estado-Nación, aprobada el año pasado, otorga el derecho de autodeterminación solo al pueblo judío y retira el estatus de cooficialidad a la lengua árabe. Sin embargo, advirtió que el partido de Lapid y Gantz no tienen otra forma de establecer un gobierno que no incluya una alianza con los partidos árabes y que dicho gobierno socavaría la seguridad del Estado y de los ciudadanos.
Sí, bueno, la verdad que yo creo que Netanyahu se está pasando dos pueblos. Ya vimos que hace un par de semanas postergó una reunión con Putin para conspirar en las sombras y lograr que Abayt HaYehudi admita al grupo Otzma Yehudit, que prácticamente era un tabú en la política israelí, y así reforzar los partidos de derecha, que no se pierdan los votos de ese sector. Pero así todo, pues resulta que las encuestas siguen dando ventaja a al partido Cajón Laván de Gantz y Yair Lapid, y que cuenta también con el apoyo de otros dos jefes de Estado Mayor, como son Moshe Yaalon y Gabi Ashkenazi. El problema es que Netanyahu es como una fiera acorralada, está sacando los dientes y diciendo barbaridades, a mi forma de ver, porque ya no es solamente él, también de su partido, Miri Regev, que es la ministra de Cultura, dijo que, claro, que para que le den las cifras al partido Cajón Laván, al que se opone al Likud, pues la única manera que tendría de subir al poder sería con el apoyo de los partidos árabes. Vamos a ver, que apoyo puede ser un apoyo coyuntural y no formar parte de la coalición. Eso lo hemos visto aquí en España mucho. Por ejemplo, el gobierno que acaba de salir, pues que estaba en franca minoría, y sin embargo, con el apoyo de otros partidos que no formaban parte de la coalición, pues gobernó estos 8 meses. Ahora, incluso de cara al futuro, pues no, y no es solamente este partido, también el PP gobernó con apoyos sin tener la mayoría absoluta durante la última legislatura. Bueno, en Israel, Netanyahu trata de dibujar un mapa como que hay partidos con los que no se puede ni siquiera que te den su abstención. Y eso es una cierta manipulación, porque si existen esos partidos es porque alguien los vota, aunque sean árabes. Y si los votan, pues tienen representación democrática. Y si tienen representación democrática, tiene el mismo valor de sus votos, los votos de un diputado de un partido árabe, que los votos de un diputado de un partido judío. Aparte de que, por ejemplo, en el propio Likud y en muchos otros partidos hay diputados árabes. Es decir, que a ellos sí se puede votar a árabes dentro del Likud, pero no a árabes fuera del Likud. Esto es realmente un contrasentido. Y son del tipo de pronunciamientos muy peligrosos, pero que están hechos evidentemente para la galería interna, para los votantes, para que se asusten de decirle a los votantes, si no me votan a mí, pues va a subir un partido que va a hacer que gobiernen los árabes, que son nuestros enemigos. Y las cosas no son tan blanco y negro como ellos la pretenden pintar.
Un tribunal militar condenó a 3 soldados de un batallón ultraortodoxo a 190 días de prisión por golpear a 2 palestinos detenidos en el mes de enero pasado. Los 3 combatientes se declararon culpables de abuso agravado en el marco de un acuerdo con la Fiscalía Militar. Pasarán 6 meses y medio en prisión y serán degradados al rango de soldado raso. El incidente tuvo lugar durante el arresto de colaboradores del terrorista palestino que perpetró un atentado en la parada de autobuses del cruce carretero de Givat Asaf, en el cual fueron asesinados 2 de sus camaradas de batallón.
Ya, evidentemente uno puede decir, claro, si estos a los que estaban interrogando eran colaboradores o cómplices en la acción de matar a los compañeros, uno puede decir, sí, se dejan llevar por la pasión o por la venganza o por lo que sea, pero el ejército de Israel, a pesar de la malísima prensa que tiene en todo el mundo, pues es un ejército que tiene unas reglas para juzgar a los soldados, lo que en general se denomina la moral o la ética de un ejército, con unos estándares muy elevados. E incluso si tú te encuentras con la persona que acaba de asesinar a un compañero tuyo y está siendo detenida y no te está amenazando con una pistola o agrediéndote, no tienes ninguna justificación para golpearle, no solamente para matarle, en este caso fue de abuso agravado, es decir, que le propinaron una paliza a estos cómplices de los que habían matado a su compañero. Así que aquí una demostración más de cómo es la justicia en Israel, incluso la justicia militar, que yo diría que es incluso más restrictiva, más exigente, de un nivel moral más exigente, vuelvo a decir, que la justicia ordinaria, la civil.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el Partido Demócrata se ha convertido en una organización antisemita después de la polémica generada por los comentarios judeófobos de la legisladora musulmana Ilhan Omar. Trump hizo estas declaraciones después de que la Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobase este jueves una resolución contra el antisemitismo, la islamofobia, el racismo y otras formas de intolerancia, medida que fue aprobada por amplia mayoría con 407 votos a favor y 23 en contra, estos últimos todos de republicanos. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, consideró este jueves, antes de la votación, que Omar no midió bien el peso de sus palabras, aunque apuntó que no cree que la congresista sea antisemita.
Aquí no es una cuestión de creer o no creer. Las declaraciones son antisemitas, no tienen otra justificación ni otro origen. Así que Nancy Pelosi, con esta declaración, ha hecho un flaco favor al Partido Demócrata. Yo no digo, no me sumo a lo que dice Donald Trump, que el Partido Demócrata es una organización antisemita. No creo que a nivel estructural el Partido Demócrata sea antisemita. Pero sí que le está pasando un poco de lo que le pasa al Partido Laborista Británico y lo que le pasa también a otros, digamos, partidos tradicionalmente de centro izquierda, que últimamente no es que en su estructura básica sean antisemitas, pero sí que permiten expresiones antisemitas que no castigan, porque muchas veces las entienden como expresiones meramente antiisraelíes. En el caso de lo que dijo Ilhan Omar, que dijo que los propios diputados del Congreso, los republicanos, estaban como a sueldo de Israel y que los que les pagaban era una organización como AIPAC, se estaba metiendo no con Israel, sino con los americanos que apoyan a Israel. Con lo cual, pues es una expresión contra los judíos, no es una expresión contra Israel en ese sentido. Ahora, también, digamos que tampoco ayuda a descargarse de esta sospecha de antisemitismo el Partido Demócrata el hecho de que elevan una resolución en la cual condenan el antisemitismo, pero ya de paso meten en el mismo paquete a la islamofobia, el racismo, otras formas de intolerancia. Con lo cual, no hay ninguna declaración contra el antisemitismo, porque cuando tú dices, esto es como cuando jugábamos al escondite, decía piedra libre para todos mis compañeros. Si es para todos, no es para ninguno. Es decir, aquí se estaba tratando de debatir si existe un fenómeno en alza que se llama antisemitismo, que sí existe en Estados Unidos, que está más en alza que otras formas de racismo que se están produciendo en Estados Unidos y para lo cual se exigió una declaración. Pues ellos lo han convertido, lo han descafeinado y encima justifica la presidenta de la Cámara Baja diciendo que bueno, que la que dijo esas barbaridades en realidad no midió bien el peso de sus palabras. ¿Qué con esto qué quiere decir? No que estaba equivocada, sino que no midió el peso, es decir, que no supo ver que los problemas que esto nos habría de traer. Con lo cual, de alguna manera sugiere que puede seguir pensando como esto, pero no decirlo en voz alta. Y a mí todo esto me huele muy mal. Como digo, no creo que el Partido Demócrata sea una organización antisemita, pero sí que está permitiendo el antisemitismo en sus filas. Y ya se ha hablado y se está hablando mucho en Estados Unidos de un éxodo de los judíos que han sido votantes tradicionales del Partido Demócrata hacia la otra opción, porque en Estados Unidos es un ente bipartidista, ¿no? Es decir, que si no son demócratas van a ser republicanos. Y esto puede cambiar muchas cosas, no solamente dentro del judaísmo de Estados Unidos, sino también afectar al apoyo que pueda tener Israel dentro de Estados Unidos, porque mientras haya un gobierno republicano tendrán mucho apoyo, pero en el momento que se produzca un cambio de gobierno y suban al poder los demócratas, quizás el nivel de diálogo que puedan tener con Israel sea mucho menor y esa alianza inalienable pues se vea justamente frustrada de alguna manera.
Así cerramos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural, esta segunda parte de las noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Empezamos con una conmemoración. Desde el año 2013 se celebra en Bulgaria, cada 10 de marzo, el Día de Conmemoración del Holocausto en Bulgaria. En recuerdo a la salvación de unos 50.000 judíos búlgaros y la deportación de otros 11.300 judíos de territorios ocupados. Ha habido un acto, una procesión que comenzó en la iglesia de Santa Sofía, pasó por el monumento al soldado desconocido y al parlamento búlgaro para terminar frente al monumento a la salvación de los judíos de este país. En ella participaron no solo numerosos ministros, diputados y autoridades búlgaras, sino también el presidente del Consejo del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder. Es una fecha que demuestra que la valentía y el humanismo pueden prevalecer y vencer a la fuerza y la imprudencia, comentó la ministra de Exteriores búlgara Ekaterina Zaharieva. No debemos olvidar que hoy, tantos años después, todavía hay muestras de antisemitismo, de odio étnico y religioso. Numerosos sobrevivientes y descendientes de estos participaron en la... en esta conmemoración y, por ejemplo, la anciana Betty Davidova, sobreviviente del Holocausto, dijo, recordamos y siempre recordaremos qué hizo el pueblo búlgaro y la iglesia búlgara con nosotros. Hay muchos más comentarios, más testimonios, les invitamos a rastrear en internet este día tan especial y ahora pasamos a hablarles de una ruta, se trata de una ruta literaria llamada El amigo judío, no nos encanta el nombre, pero bueno, lo importante es que recorre diferentes enclaves históricos.
¿Y por dónde nos lleva?
Muy bien, pues por Lorca.
Lorca, muy bien, pues nos vamos al sur.
Sí.
Al sur de España, que ya sabemos que nos escuchan de muchos sitios.
Exacto.
O sea, ¿al sur dónde? ¿La Patagonia chilena? No.
Al sur de España, Lorca, ya saben que está en Murcia. Y esta ruta se basa en un libro homónimo del escritor Justo Pagio Ruzafa y recorre. El punto de encuentro es el centro de visitantes de Lorca, la hora a las 10 de la mañana. Después se visita la sala de la judería del Museo Arqueológico de Lorca, se produce a las 12 una visita a la judería y a la sinagoga del castillo de la localidad, después a las 13:30 es turno de la mezquita del Centeno y el castillo de Siquena, se almuerza a las 2:30 en Vélez Blanco, a las 4:30 de la tarde se visita el Cerro del Judío y el Castillo de Vélez Blanco y a las 6 termina
merienda,
esta visita
es larga,
y ya se dispersa la gente.
Después de haber comido y tanta visita, entra hambre por Andalucía y por cualquier sitio.
Exacto. Bueno, cabe adelantar que un guía oficial y el autor de la novela acompañarán al grupo en esta aventura durante aproximadamente 8 horas con comida incluida. Una ruta completísima que une los municipios de Lorca y Vélez Blanco, muy próximos, y que permite acercarse al pasado judío y al presente de estas dos localidades.
Muy bien, pues una visita interesante por ese entorno, ¿no?, de Lorca. Uh-huh. Cerramos, Raquel, si te parece, la agenda.
Con otro homenaje a Alex, en este caso Palma homenajea a los judíos conversos que intentaron huir de la isla de Mallorca el 7 de marzo de 1688. El PAC de la cuarentena ha acogido este jueves pasado un homenaje a esos judíos conversos que se vieron empujados a intentar huir de su tierra debido a la represión inquisitorial. El acto ha sido organizado por Memoria del CAAL y ha contado con el apoyo del Área de Cultura, Patrimonio y Memoria Histórica y con la colaboración de la Comunidad Judía de Baleares, el Limud Mallorca, Arca Legado Judío y el Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel. Durante el encuentro se leyó el poema El adiós del judío de Ramón Picó y Muntaner, con el acompañamiento del violonchelista Miguel Ángel Aguiló, un apellido cheta, por cierto, Aguiló. En el acto se han recordado los hechos de 1688 en el lugar donde se cree que embarcaron los judíos conversos. ¿Qué pasó aquel 1688, aquel marzo? El 7 de marzo. Pues el 11 de febrero de ese año, el nuevo inquisidor Pedro Guerrero de Bolaños mandó encarcelar a Pera Onofre Cortés, seguido de su mujer y su hijo, el 4 de marzo de ese año. Las detenciones provocaron el pánico entre los conversos, que empezaron a planear huir de la isla. Había un barco inglés en uh-huh. aquel momento en el puerto, y se le contrató para que pudieran huir ese grupo de personas. El plan se mantuvo en secreto y de forma previa colocaron a bordo sacos con provisiones y ropa para el día de la partida, el 7 de marzo al atardecer. Y aquí lo dejamos para contárselo mañana.
Estupendo.
Y que sepan cómo terminó esta historia.
Estupendo. Pues cerramos así con este acto de homenaje y mañana continuaremos con el resto de esta apasionante historia de estos, no sé si son chuetas también, ¿no? De allí de Mallorca, que se montaron en aquel barco.
¿O no? Mañana se lo
desvelaremos. Hasta entonces, gracias por escucharnos y hasta mañana, Raquel.
Hasta mañana a todos.